Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 6:06, estamos ya en nuestra tercera hora. Saludamos a todos los oyentes que se incorporan a nuestra sintonía en Madrid Directo, aquí en Onda Madrid, sobre todo estos oyentes que van escuchándonos en sus vehículos saliendo ya para esas vacaciones esperadas o también para hacer ese viaje al pueblo maravilloso que está en fiestas en este inicio ya del puente del 15 de agosto. Nosotros ahora nos vamos a ir a las estrellas. Está ya con nosotros Rafa Balaguer, nuestro prehistoriador y astrónomo. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Pilar, amigos, amigas, ¿qué tal? Muy bien. A punto de observar el cielo.
Ay, mira que te gusta, ¿eh? Tú eres de los que te tumbas en el suelo para ver las estrellas y para ver, por ejemplo, esta noche o mañana o pasado las lágrimas de San Lorenzo.
Sí, sí, por supuesto. Y claro, no solo un día, porque las lágrimas de San Lorenzo las podemos disfrutar, oye, muchísimos días. De hecho, pues del 17 de julio al 24 de agosto podemos observar algún meteoro, algún bólido brillante. Y el máximo, pues será, pues bueno, la noche del sábado al domingo. Así que, bueno, de hecho el máximo este año tenemos mala suerte porque va a ser de día, ¿vale?
Anda.
Pero claro, lo más cercano a ese máximo va a ser pues la noche del sábado al domingo. Así que, oye, en fin de semana, fresquitos, por la noche, pues a intentar observar cuantos más estrellas mejor.
Uh-huh. Oye, vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador, aunque suene fatal. Vamos a ver. Las Perseidas, ¿qué son las Perseidas? Que a lo mejor nos quedamos viendo y pensamos que son simplemente estrellas y no son estrellas, aunque llamemos lluvia de estrellas, que tampoco son estrellas sino meteoritos, ¿no? O meteoros. Uy, muchas cosas.
Claro.
Muchas cosas.
Muchas cosas. Pues bueno, estas Perseidas, o como las conocemos aquí popularmente, pues esas lágrimas de San Lorenzo, porque el máximo de esta lluvia de estrellas viene a darse alrededor de esa fecha de San Lorenzo, el día 10 de agosto. Este año, pues eso, entre la noche del 12 al 13. Pues bueno, en realidad lo que son pequeños fragmentos minúsculos, de un tamaño pues de un milímetro, para que todo el mundo nos entienda fácilmente, y que son restos de un cometa, concretamente del cometa Swift-Tuttle. Es un cometa que se descubrió en el año 1862, hace bastante ya, y es un cometa que cada 135 años pues se acerca bastante al Sol. ¿Y qué es lo que ocurre? Los cometas, que básicamente son grandes bolas de hielo, roca, polvo, también materia orgánica, esto es muy importante, pues están, como hemos dicho, congelados con hielo. ¿Y qué ocurre? Que cuando se acercan mucho al Sol, entran en contacto con el viento solar, y ese viento solar lo que hace es causarles una fricción enorme, se desintegran, se calientan, y fíjate, Pilar, qué bonito, que pasan directamente del estado sólido al estado directamente pues gaseoso, se subliman sin pasar por el estado líquido. Y en ese proceso de desintegración tan brutal, pues se genera una cola muy brillante, que a veces tenemos la suerte de observar algunos desde la Tierra, y esa cola brillante está compuesta por esas partículas tan pequeñitas, del orden de un milímetro o menos.
Nos llaman tanto la atención, las vemos en cuando tenemos el cielo raso, digamos, por la noche, completamente despejado, que las vemos tan, tan brillantes que creemos que son más grandes. Nos estás hablando de partículas muy chiquititas.
Sí, sí, son partículas muy, muy, muy pequeñas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el cometa se acerca al Sol, se va desintegrando y deja en la órbita alrededor del Sol nubes de miles de millones de esas pequeñas partículas. Y lo que pasa es que de vez en cuando la Tierra cruza una de esas nubes que ha dejado el cometa en uno de sus pasos, esas partículas se desintegran en nuestra atmósfera y por eso pues generan esa traza luminosa tan y tan bonita. Y pese a ser tan pequeñas, brillan tanto porque, claro, es que realmente vuelan a una velocidad pasmosa que ríete tú del ave, ¿vale? O sea, esto vuela a 212.000 kilómetros por hora. Así que,
caramba,
claro,
eso es
imagínate,
mucho.
Es mucho.
¿Qué diferencia hay entre meteoritos y meteoros? Que a veces nos confundimos, ¿no? Que no es lo mismo.
Claro, por supuesto, lo que vamos a ver estos días pues es una lluvia de meteoros, porque si fuera de meteoritos, bueno, a mí me gustaría mucho, pero sería un poco catastrófico, ¿vale?
Claro, mira, meteoritos es, vamos a ver, las películas, la roca que hay que desintegrar. Exacto. Y mandar una nave para desactivarlo, porque eso es muy grande, ¿no?
Exacto, o sea, a ver, La diferencia es la siguiente. Esas pequeñas partículas que hemos comentado, cuando están en el espacio, las llamamos meteoroides. Cuando entran en la atmósfera de la Tierra y dejan esa traza luminosa tan bonita y se desintegran en nuestra atmósfera, a unos 80 a 100 kilómetros de altura normalmente, pues a eso que vemos brillar así lo llamamos meteoro. Pero atención, si alguna de estas partículas, y no especialmente asociada a un cometa, sino de un fragmento de asteroide, por ejemplo, también puede ser, si alguna de esas partículas no se desintegra en la atmósfera y consigue llegar al suelo, impacta con la superficie terrestre, esa roca que recuperamos, eso es un meteorito. Así que meteoroides en el espacio exterior, meteoros cuando cruzan nuestra atmósfera y si sobreviven y llegan a impactar sobre la Tierra, eso es un meteorito.
Ajá, ya lo hemos aclarado. Hay que tener los conceptos claros, que no hablamos. Sí. Una cosa es muy grande y la otra es muy pequeñita, muy pequeñita. A ver, una cosa práctica. La mejor manera de poder observar esta maravillosa lluvia de estrellas, ¿cuál es?
Bien, pues simplemente, mira, no hace falta ningún prismático, ni telescopio, cámara fotográfica. Si queremos la cámara, sí, porque si tenéis una réflex, podéis dejarla abierta, apuntando al cielo, y simplemente pues los meteoros van a dejar esas trazas tan bonitas en vuestra fotografía. Es una foto muy fácil de hacer, pero para observarla, la lluvia de estrellas, simplemente pues lo mejor es estirarse en un lugar en el que no haya contaminación lumínica. Cuanto más oscuro, mejor, más meteoros vamos a lograr observar. Y sencillamente una tumbona en el suelo, pues nada, una toallita, una manta para taparnos si somos un poco frioleros o frioleras, para disfrutar de la noche y, por supuesto, pues oye, lo que queramos tomar para beber o cenar tranquilamente en un entorno pues así tan bonito de noche, fresquitos y bien disfrutando del espectáculo, porque se van a ver estos días muy bien, porque apenas tenemos luna, la luna va para luna nueva, que será el día 16, así que no va a molestar en absoluto la luna, el cielo va a estar bastante despejado, así que son unas noches muy bonitas para intentar observar las Perseidas, así que lo recomiendo a todo el mundo, especialmente la noche del sábado al domingo. Y lo que hay que hacer es observar, sobre todo si queremos ver de dónde aparecen, pues hacia el noreste, porque las llamamos Perseidas porque parece que salen todas de la constelación de Perseus, y por eso las llamamos Perseidas. Así Perseus estará alto en el cielo de la noche hacia el noreste, pues bueno, a partir de las 12 de la noche y en adelante estará muy bien.
Rafa, mejor verlos a lo mejor en puntos altos, tú estás viviendo en una localidad, la que sea, pero mejor en las afueras y a lo mejor en puntos altos, ¿o no necesariamente?
Bueno, sobre todo que no haya contaminación lumínica. Así que, oye, salir de la ciudad, salir de vuestra población, porque vale la pena observar estos meteoros, porque, de hecho, podemos llegar a ver pues 100 por hora, que es muchísimo, en condiciones ideales, 100 estrellas fugaces por hora. Al que le guste pedir deseos, oye, pues va a quedar bien servido de posibilidades.
Hombre, si porque, ves 100, claro, Dios mío, vas a agotar todo el
catálogo.
Todo el catálogo de deseos. Oye, otra curiosidad, a lo mejor es una marcianada, uy, qué chiste más gracioso he hecho, una marcianada de decírtelo, ¿se puede capturar alguno de estos meteoritos? ¿Se puede o no?
Sí,
digo
sí,
meteoritos, meteoro, por Dios.
Bueno, sí, no, bueno, pero lo has dicho bien, si lo capturamos, sí, que ha caído en la Tierra, sí, es un meteorito, así que sí.
No, pero sí, de estas pequeñas partículas, ¿eso se puede hacer de alguna manera, a lo mejor casera incluso?
Sí, hay una manera muy divertida, muy bonita, y es, a ver, sobre todo, pues especialmente útil para todos aquellos que puedan recoger, por ejemplo, el agua de lluvia que se acumula en los tejados, pues que tengan ciertos canales, puedan cierta canalización que permita recoger ese agua de lluvia. Y entonces lo que hay que hacer es muy simple, es poner, pues mira, una palangana, un cubo donde va a desaguar esa agua del techo, que va a recoger el techo en la siguiente lluvia, después de la lluvia de estrellas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues fíjate que la siguiente lluvia meteorológica de agua, ¿vale? Después de la lluvia de estrellas, de esos meteoros que vamos a ver pasar en el cielo, pues podría ser que algún pequeño fragmento haya conseguido sobrevivir a la atmósfera y quede atrapado en nuestro tejado. De manera que el agua, al fluir por el tejado, lo va a limpiar y esa agua va a quedar, pues, quizás llena de pequeñas partículas, y alguna podría ser proveniente del espacio exterior y concretamente de la lluvia de estrellas. Sería algo muy bonito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez tenemos esa agua recogida, la vamos a filtrar, muy fácil, sencillamente, pues imagínate si es fácil, un trapo, simplemente filtramos esa agua y vamos a ver que en el trapo nos queda pues todo tipo de materiales, pues polvo, algún fragmento metálico más sólido, de origen por supuesto artificial, pero bueno, vamos a tener que coger un imán muy potente potente, especialmente recomiendo a la gente un imán de neodimio. Y atención, esto es muy, muy interesante, para poder recuperar nuestras partículas sin problemas, tendríamos que poner el imán dentro de una bolsita de plástico, ¿vale? Y con ese imán potente dentro de la bolsita de plástico, vamos a pasar el imán sobre el polvillo que hemos recogido, y todo lo que se quede pegado va a tener una composición metálica importante. Y atención, porque algunos de esos fragmentos podrían ser un pequeño meteorito, es lo que llamamos un micrometeorito. Si tenéis un microscopio y observáis con un microscopio esos fragmentos que vais a recoger, fijaros a ver si alguno tiene una forma pues redondeada, porque si son especialmente esféricos, oye, ahí tenéis posibilidades de haber pescado un auténtico micrometeorito.
Uy, qué aventura más apasionante. Y entonces, de apariencia física, que son como unas cosas metálicas así brillantes, chiquitas, o como, no sé, como láminas,
sí,
de algo.
Bolitas, sobre todo bolitas. Bolitas minúsculas, sí, sí, y que se quedan pegadas al imán.
Madre mía, bueno, fíjate, salvando las distancias, como los rodamientos que a lo mejor hay en cajones.
Exacto, sí, anda, sí, sí, pero mira, más pequeñito, ¿eh? Más mucho, pequeñito, mucho más pequeñito. Sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno, ya veo a todos nuestros oyentes este fin de semana prestos, bueno, y dispuestos con los calderos.
Claro.
Bueno, y si ya llueve, ya sería la bomba al día siguiente.
Bueno, sería,
ya
sería genial.
Sería estupendo. Sí, sí. Qué maravilla, cómo nos haces disfrutar del espacio, aunque estemos aquí en la Tierra. Rafa Balaguer, fantástico, estupendo astrónomo y prehistoriador en nuestro Madrid Directo, aquí en Onda Madrid. Rafa, que tengas un buen fin de semana y que tengas buen avistamiento de esta lluvia de estrellas.
Igualmente, muchísimas gracias, y venga, a pedir todos nuestros deseos, porque aunque sea la cosa un poco supersticiosa, nunca está de más, oye, pedir cosas al cielo, y un día que caen estrellas, pues mucho mejor.
Hombre, hombre, hay que darle a todo por si acaso. Por
ahí
si
está.
Acaso. Rafa, un beso muy fuerte, gracias.
Igualmente a vosotros.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy regresa el sonido de la Liga, de los goles, de la emoción, de la Primera División. Regresa el partido de la Onda. Desde las 7 contaremos el estreno del nuevo Rayo Vallecano de Francisco en Almería. Empieza el año 1 después de Iraola, y donde Vallecas quiere seguir soñando.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Una Barbie soy, mi vida es de plástico. Mundo Barbie, es genial, sí. Ven y peíname, la ropa quítame. Solo imagina, tú creas la vida.
Sin duda, la película Barbie es uno de los acontecimientos de este verano, no solo la ola de calor. Se ha posicionado la película como la más taquillera del año en las salas de todo el mundo, no solo en nuestro país, en Estados Unidos, y superan ya de recaudación 1.000 millones de dólares. Este fin de semana seguro que va a seguir haciendo caja. El éxito es tal que ya recién estrenada, que lleva apenas 3 semanas, ya están hablando de que a lo mejor habrá una secuela, incluso una saga o una serie de las aventuras de Barbie. Una Barbie que tiene 64 años, una muñeca que no se plantea la jubilación y que ha hecho que las cuentas de Mattel, la compañía de juguetes que la comercializa, despeguen en la última semana. Pero es que en estos tiempos en los que la electrónica es la opción preferida para los niños, el sector juguetero está atravesando una crisis importante. Por ejemplo, nuestro país, famosa, la mítica empresa de juguetes más importantes de España, hace años que baraja cifras en negativo. Incluso en tiempos de COVID estuvo a punto de echar el cierre. Precisamente el resurgir de Barbie puede ser un acicate que impulse de nuevo a las niñas y niños a volver a jugar con muñecas. Así lo espera la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Pensamos que hoy más que nunca, Nancy, principal competidor de Barbie, que simultaneó en el tiempo, y todas las muñecas con sello español que han entretenido a abuelas, a madres, a niñas, a todas nosotras, yo creo que merecen un homenaje particular que vamos a hacer aquí en Madrid Directo de la mano de Rosa García Caro.
Ahora las más pequeñas ya pueden conocer el maravilloso mundo de Barbie con Mi Primera Barbie.
Bueno, ya vale, que estoy de la peli teñida hasta la coronilla. Barbie está teniendo su momento de gloria mundial, pero es que para Gloria, la que nos dieron nuestras muñecas cuando éramos un poquito más pequeñas.
Las muñecas de famosas se dirigen al guardar.
Iban todas enfiladitas a visitar al niño Jesús con sus caras angelicales, lo que, por cierto, no tiene la Barbie. Mientras en nuestras cabecitas infantiles se repetía una frase al verlas. Me la pido, me la pido, me la pido.
La maravillosa Gwendalina, Cayetana, siempre guapa y sonriente, Pierina, la genial, Paulova, la bellísima Mirinda, y los incomparables Pirri y Godín.
Famosa ha sido el principal fabricante de muñecas en España, pero antes ya hubo una estrella inalcanzable, eso sí, para muchas niñas.
Sale al mercado Mariquita Pérez, que será la muñeca más famosa de España en los años 40 y 50. Sus creadores fueron Leonor Coello de Portugal y Pilar Luca de Tena. El primer modelo es de cartón piedra, tiene los ojos fijos de cristal, la boca cerrada y lleva una peluca de pelo natural. Cuesta la friolera de 85 pesetas, lo que para un sueldo medio de 10 pesetas diarias la convierte en un sueño inaccesible para la gran mayoría de familias.
Mariquita Pérez está considerada, ojo, como la mejor muñeca fabricada en España. Y aunque aquella España era un país de penurias, su demanda fue tan alta que no tardaron en crear a su hermano Juanín Pérez. Y en pocos años, pues, aparecieron más amiguitos.
¡Alucina, vecina!
¡Gugú!
Si acaricias a Gugú con su chupete en el moflete.
¡Gugú!
¡Abre la boca!
¡Gugú!
De Berjusa.
¡Gesmar para jugar!
¡Mira, hace gimnasia!
¡Solo nadie a gimnasia!
¿De Gesmar?
¡Cuánto juego da Rosaura!
Y su pelo crece para que puedas peinarla.
Hola, Marujita. Mira, ¿te gusta?
Marujita y tú, dos buenas amigas.
Hola, Nancy, bonita, buenos días. Levántate, que se hace tarde.
Feliz cumpleaños, Nancy.
Hasta que en 1968 nació ella, Nancy, la estrella de Famosa. Nunca antes se había creado en nuestro país una muñeca con esas características, competencia directa de Barbie. Y en poco tiempo se convirtió en el juguete favorito de las niñas españolas, incluida nuestra Pilar Vicente.
Mi muñeca me habló, me dijo.
Y ante el éxito aparecieron otras muchas que la imitaban, pero ninguna con el éxito de Nancy. Por muchos años que pasen, para Nancy y para las que jugábamos con ella, siempre quedará en el recuerdo una unión inquebrantable.
Nancy y tú, dos buenas amigas.
Hay una escuela en algún lugar para muñecos.
Ay, esto, Rosa, que nos has traído aquí a nuestra más tierna infancia. Alguna Nancy queda por casa todavía, pero también, como hay hija, pues tenemos Barbie. Esto hay de todo, hay de todo. Bueno, yo creo que ha llegado el momento aquí en Madrid Directo, hoy día viernes, día de inicio del puente de agosto, de saber qué es lo que nos pasa en verano.
Es solamente para muñecos.
Vacaciones de verano. Caminando por la arena junto.
Irma Soriano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Analizando un poquito pues todo lo que me habéis traído con Barbie y nuestra Nancy, sí. Y digo yo, el éxito, pero ese éxito tan arrollador, ¿será por ver juntos a Barbie con su Ken?
¿Con Ken?
O es que no sé, me llama mucho la atención.
Pero que sí. está no arrasando. Yo, ¿tú la has visto ya la peli o no?
No he visto la peli, no, es como que ese día no fui a clase, entonces no me llama mucho la atención.
Ay, Dios mío.
Está no tengo ganas de verla.
Ay, no, tío, no te apetece, no estás motivada, qué bueno. No, Alicia López Los Santos, Alicia López Los Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, aquí os estoy escuchando.
Ah, qué bien, tú estás en Alicante, ¿no?
Sí, de momento sí, y os estaba escuchando de Nancy, Barbie, pero yo soy de Barriguitas.
¡Ay, las barriguitas de
famosas!
¡Qué monas, qué monas!
Me encantaban.
¡Qué buena! Otras niñas que también nos estén escuchando serán de las Pinipón también.
También, sí.
Yo tuve un sucedáneo, yo no llegué a tener una Nancy, porque en ese momento, oye, pues no podía ser, era muy cara, que no sé qué, ya es mayor para jugar con las niñas. Luego enseguida quería yo que me hiciera mayor, pero tuve un sucedáneo que se llamaba Cindy.
Ay, Cindy, era, sí, es
ay,
verdad.
Cindy, yo también tuve Cindy.
Yo tengo a mi Cindy, la peinaba todos los días, pensé ser peluquera por un momento, pero luego ya se me pasó también.
Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, lo importante de esto es también recordar nuestras muñecas clásicas maravillosas, esa Mariquita Pérez que fue todo un boom en España, y luego esta... Yo tuve una que se llamaba Dientecitos, ojo, además de la Nancy, se llamaba Dientecitos, y la pobre la apretabas y se reía, se apretaba los mofletes y se reía con sus dientecitos.
¿Y era una que tenía dos dientecines y un chupachú en la mano o no?
No, en la mano no. Oye, oye.
Ah, es que había una que tenía un chupachú en la mano, ¿no es
no,
broma?
No, no, no.
¿Sí?
Es verdad, también es verdad. Bueno, que les damos muchos ánimos a las empresas jugueteras españolas, que son fantásticas, que de vez en cuando lo pasan un poquito mal en los últimos años con todo el tema de la tecnología, los juegos y todo esto, y que a veces sucumben a todos estos inventos nuevos, pero el sector juguetero español es muy importante. También el mercado asiático, ojo, porque las manufacturas y demás, y aquí son muy artesanales y son maravillosos los juguetes que nos llegan, sobre todo desde la Comunidad Valenciana, fundamentalmente, Ibi, Elda y en toda la zona de Alicante. Bueno, señoras mías, que estamos en vacaciones de verano, como dicen los Fórmula Quinta, yo hoy le he pedido a Alicia, y ahora vamos aquí a analizar la cosa, verano en familia. Alicia, con abuelos, con niños, con la pareja, con los suegros, con los cuñados, con los sobrinos y demás evento familiar. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Alicia?
Pues con mucha dosis de humor, de tranquilidad, de tolerancia, de positividad y flexibilidad, porque es difícil. A veces, a ver, es que convivir 24 horas, aunque todos tengamos muchas ganas de estas vacaciones y de volver a estar con nuestros seres queridos, aunque los adores, aunque sea tu propia familia, que parece que te vas a llevar mejor que a veces con la de tu pareja, pero sí hay mucho roce. Entonces tenemos que dar unos tics para poder llevar esos momentos bien.
Porque aquí el roce, Irma, el cariño, ¿tú crees que lo hace o no? En verano.
Sí, ¿no? Sí. Hombre, el verano, vamos a ver, y esta ola de calor, ya te digo yo, que este calor tan extremo te desquicia un poquito a ti misma, ¿no? Pero es verdad que cuando eres más joven te gusta organizar los veraneos y las vacaciones pues, o con tus amigos o ya con tu pareja, pero sin niños. Y cuando pasa el tiempo y ves que tus padres se van haciendo mayores, o ellos te necesitan a ti o quizás nosotros los necesitamos más a ellos, entonces se convierten en esas vacaciones familiares. Pero yo a lo largo de los años he aprendido, por ejemplo, que si hay niños, hay sobrinos, hay hijos pequeños, no tener en cuenta una de las claves, no tener en cuenta nada de lo que los sobrinos le hagan a tus hijos, porque ellos juegan, se enfadan, se pelean, vuelven a jugar, vuelven a reírse, en un minuto pasa todo esto. Pero los adultos, si intervienen, ahí tenemos un problema, porque fíjate lo que le ha dicho, pues mañana se va a enterar que no sé cuánto.
Ya, claro.
O sea, primera cosa, los niños juegan y los niños se pelean y al rato se arreglan. Y los mayores nos lo guardamos en la mochila, o sea que eso fuera. Otra cosa, no hacer referencia al físico de nadie. De un verano a otro, pues oye, pues fíjate que te veo, pues no que estás perdiendo pelo, que ay, te veo como más, no estás más rellenita así, con gracia, ¿no? Sabes, como si fuera de mermelada, rellena de mermelada. Y tú, que yo tengo una paciencia infinita y me adapto, todo me viene bien, pero eso también lo he aprendido. Y tercera cosa, que mi maestro, mi Jesús Hermida, siempre lo decía, no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol.
Ah, bueno, perdóname. Mira, me lo has puesto ahí delante y me lo has puesto votando, sí, como se suele decir en fútbol. No, por Dios, del fútbol de la selección española femenina, claro que hay que
eso
hablar.
Sí, que
eso
ganado,
sí, por favor.
Sí, sí, sí.
Por favor,
vamos a
Irma.
Cuartos, sí.
¿Qué en cuartos? ¿En semifinales?
Perdón, sí, es verdad.
Semifinales.
Que nos quedan dos partidos, uno a las 10 de la mañana y otro a las 12.
Eso
es, verdad.
Eso es.
Está
es,
todo
eso
organizado. Sí,
no,
sí, de, sí. De ese muchas felicidades. Están llegando a lo más alto. Están
sí,
llegando a lo más alto.
Con muchísimo esfuerzo y con mucha dedicación y vocación a esta nuestra selección, las chicas de nuestra selección fantástica, una combinación de chicas muy jóvenes, 19 años tiene la que ha metido el gol que nos ha clasificado,
sí,
para las semifinales, Alma Payeruelo, y alguna ya con 30 años, o sea que una maravilla. Oye,
empiezan a tomársela en serio a las
sí,
mujeres,
sí, sí.
Empiezan
bueno,
a tomársela en serio al fútbol, pero esto, Jesús tiene razón cuando decía, ni de política, ni de religión, ni fútbol, porque
sí, sí,
de esta manera no se crean,
claro,
esas aficiones.
No, y si no, ¿sabes lo que podemos hacer? Bailar, sí, bailar con estas dos chicas.
Venga, baila. Vale.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti.
Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la brisa y el sol.
Hoy una fiesta en casa estupendo, ahí con los cuñados, los niños todos mezclados, la suegra bailando, eso es fantástico, hombre. ¿Verdad que sí, Alicia? Oye, ¿es verdad
sí,
que existe esto del, a ver, que está definido como síndrome vacacional con suegra? ¿Eso existe?
Pues hay quien lo dice, un SVS. Sí.
¿Cómo? ¿SVS se llama?
Sí,
SMS.
SOS, dice Irma.
Sí, ese síndrome es cuando las personas realmente es un esfuerzo el convivir con los suegros, ¿no? Y porque lo hacen por la pareja, por los hijos, por economía también, no nos vamos a negar, no lo vamos a negar. Pero termina siendo un síndrome porque te lleva un poquito a bastante estrés.
Ya.
Sí. Y a veces son causa de fricciones en la pareja, el convivir con los suegros. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener una alta dosis de respeto entre nosotros. Tenemos que respetar las normas que nosotros ponemos a nuestros hijos, los abuelos las tienen que respetar. Si nosotros estamos en casa de los abuelos, también tenemos que respetar sus normas de convivencia. Y sus horarios, no podemos imponer los nuestros. O sea, las personas tienen que ver a dónde se mueven. Y si se va a un sitio en medio, de entre que no es la casa ni de uno ni de otro, pues también un espacio para cada uno. O sea, que tenemos que buscar nuestros propios espacios de disfrute. No estar todo
Alicia,
el rato
una juntos. Cosa, Alicia, una cosa. Es la familia que muchas veces se dice, se ha metido la familia entre la pareja y lo ha estropeado. No, se mete la familia, se meten los suegros en la pareja o es uno de los miembros de la pareja los que permite que bueno pues que la madre entre hasta el fondo, hasta la cocina a la derecha.
Irma, ¿qué es antes?
¿Quién es quién?
¿El huevo o la gallina?
Ah, pues buena pregunta.
Pues yo a estas alturas ya no lo sé, hija mía.
Ay,
porque si yo quiero meterme, pero veo un límite, pues no puedo meterme. Pero si yo dejo que el otro se meta, entonces es lo mismo, es la otra cara. Hay que saber que la pareja necesita, es un hábitat privado que se abre en determinados momentos para compartir su espacio con la familia de pertenencia pero ahora de pertenencia de donde venimos, pero que cuando uno tiene pareja, sí, la familia es la que se hace con la pareja, eso lo tenemos que tener claro, porque eso es lo que muchas personas no se dan cuenta. Si nos vamos de nuestra familia porque tenemos una pareja y vamos a formar tener hijos, eso tiene que ser nuestra primera prioridad y luego ya por lo menos centrarnos ahí y defendernos. Y luego ya compartir nuestro tiempo pues con nuestros padres.
Uh-huh. Yo lo que veo aquí es que tiene que haber mucho diálogo, mucha empatía, mucha gestión, mucha negociación. Y si no, fíjate, ¿podemos montar una barbacoa en casa? Oye, esa suegra estupenda bailando la barbacoa de Jordi Dian con los hijos, con los yernos, con las nueras. Oye, esto es ideal. Nos gusta, ¿eh? Nos gusta. Una cosa, Alicia. Otro problema que a lo mejor puede surgir cuando se junta tanta gente de la familia. Los abuelos, que a lo mejor no han visto en tiempo a sus nietos.
Se pueden hacer comparaciones.
Esto es con los papás, con los hijos, y o los más crían, los intentan criar ellos, el hijo se enfada, la hija se enfada, no te digo el yerno, la nuera, o sea, hay problema, ¿no?
Sí, vale. Porque convivir es difícil. Uh-huh. Y hay que convivir, por lo menos si convivimos en espacios grandes, uh-huh, esas casas de pueblo maravillosas donde son enormes y tienes tu espacio, fenomenal. Las comparaciones hay que intentar no hacerlas, pero a veces hay uno de los niños que es más gracioso, el otro es más serio, pero también hay que entender que los abuelos son humanos y que quieren a nuestros hijos. Lo que pasa es que cada uno de nuestros hijos se relaciona de una forma determinada con los abuelos. Entonces no nos vamos a meter, vamos a dejar que fluya. Total, los niños... Y nuestros oyentes seguramente han pasado muchas veces con sus abuelos cuando eran pequeños. Es que ese recuerdo es maravilloso. Claro. Porque cuando eres niño no ves a los adultos, no ves si este se ha enfadado con otros, han discutido los cuñados o no soporto a no sé quién. No, ellos ven que su familia, que es lo único que tienen, que es lo que más aprecian y lo que les da la mayor seguridad, está unida. Entonces vamos a hacer a nuestros niños una infancia feliz. Uh-huh. Eso es lo que tenemos.
Y que muchas veces a lo mejor los abuelos pues tienen que encargarse de uno de los nietos y pasan más tiempo con ellos, que muchas veces son, yo tengo un caso cerca, es abuela pero casi también es madre por la responsabilidad y el tiempo que está teniendo esta persona. Y entonces claro, luego a lo mejor llegan otros nietos y las gracias de su nieta, hija, son las más, pero ella no tiene la culpa, han adquirido una responsabilidad tremenda, ¿no?
Eso es un problema que ya hablaremos en otra sesión.
Pues entonces no me adelanto porque no tengo ninguna necesidad.
No, pero tiene razón. Ese es un problema de que no podemos responsabilizar a nuestros mayores en el cuidado de nuestros hijos. Si no podemos trabajar, si tenemos que trabajar y vivimos con nuestros padres, fenomenal. Pero si también hay gente que si trabaja, intente quitar tanta responsabilidad. Claro. Los abuelos ya pasaron su época, ya fueron padres. Ahora tienen que disfrutar como abuelos. Y eso es... También hay una asociación de abuelos que están súper cansados y reivindican, claro, sus derechos, ¿eh? Claro.
Alicia, otra cuestión que a lo mejor parece baladí, parece menor, pero yo creo que puede ser importante. El espacio donde se producen estas vacaciones. ¿En casa de los abuelos o en casa de los hijos, que reúnen a la suegra y a los cuñados? Quiero decir, vamos a casa de los abuelos o vienen a nuestra casa. Sí. Entonces, ¿cómo se gestiona eso en el espacio? Porque, claro, cada uno en su casa, entre comillas, tiene sus normas. Entonces,
pues
claro,
respetando.
Cuando hay... ¿Qué me has dicho? Perdona, ¿no te he entendido?
Sí, respetando.
Respetando. Ay, qué difícil es a veces eso, ¿eh?
Sí, pero si no aguantas que tu suegro le guste comer, yo qué sé, sopa todas las noches porque está acostumbrado y lo hace el hombre a las 9 de la noche y tú estás con la cervecita en el chiringuito de la playa todavía, pues si no aguantas eso, hay que buscar otro sitio de veraneo, porque no puedes cambiar a las personas sus normas. Las personas son flexibles, pero nuestros abuelos, nuestros padres, que son los abuelos de nuestros hijos, pues tienen su vida hecha y no puedes cambiarlas de la noche a la mañana. Bastante trabajo se da cuando vas a casa de alguien,
claro,
que siempre le rompe su rutina. Entonces tenemos que ser comprensivos. Es que para una vez que vengo, es que no me ha puesto tal. Pues no, es que para una vez que vienes, para los padres es mucho trastorno. Porque
claro,
les cambias hábitos, más limpieza, están pendientes, los niños agotan. Nosotros igual tenemos otra energía, otros horarios, pues vamos a respetar a nuestros padres.
Claro.
Les podemos decir, si queréis cenar a esta hora, fenomenal, mira, nosotros ya venimos cenados, que total, nos vamos a quedar y luego ya venimos y sin problema alguno. Pues no, hay que estar todo el rato juntos.
Claro, claro, claro.
No pasa nada.
Es que es la convivencia diaria, Irma, que no es lo mismo ir de visita que estar a lo mejor 15, 20 días juntos, claro.
Yo siempre que hablo con vosotras, siempre vuelco parte de mí porque no sé hacerlo de otra manera. O sea, no me puedo ir a una estadística si no paso por mi casa, por mi corazón.
Claro.
Entonces, yo como ya tengo dos experiencias, ya viví una con unos suegros que eran maravillosos. Ella sobre todo, bueno, la adoraba. Entonces, ahora ya una segunda vez, pues cosas que cuando tenía 19, 20, 25 años me molestaban, tonterías. Hoy en día lo veo de otra manera. Hoy veo la parte buena de las personas, pues de mis suegros en este caso, ¿no? De mis cuñados. No sé, eso llega un momento en el que los años de experiencia tienen que servir para algo, ¿no? Y si a mí me toca tener más paciencia, adaptarme más, ¿por qué no? ¿Por qué
claro,
no lo voy a hacer?
Claro, es que la convivencia además muchas veces te llevas ya a ese roce. E incluso no sé si sería bueno en los previos antes de irse a esas vacaciones familiares, no sé si tener previsto o no, o por lo menos saber cómo reaccionar. No sé, a lo mejor esto es demasiado matemático, decir, hay que tener preparado por si hay roce o lo que sea.
El plan B.
Claro, sí, claro, cómo hacer, ¿no, Alicia?
Pues Pilar, has dado en el clavo y ese es un buen consejo. La pareja antes de ir de vacaciones, como se conoce, o sea, como conocen perfectamente a dónde van a ir, hay que negociar. Por ejemplo, mira, si tu madre me dice esto, por favor, defiéndeme. Como me vuelve a decir que sus croquetas son mejores que las mías.
Oye, 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 momento croquetas tú.
Me defiendes. Y hay que decir antes porque son cosas que te sientan mal, que vas acumulando, pero si tu pareja le quita hierro y te dice, mira, que las tuyas son las mejores, pues entonces tú lo ves como algo momentáneo.
Relax.
Entonces hay que negociar.
Relax, sí, que es verano. Sí. Relax,
claro,
que es verano. Que si no te vas a amargar, vayas vacaciones, lo vas a pasar mal. Aunque bailes,
sí,
aunque bailes la bomba o aunque estés con el guaca guaca de Shakira, por ejemplo.
Porque esto es África.
Esto ya casi nos va a servir de puente de plata para que lleguen nuestros amigos del deporte, que va a empezar la liga dentro de nada, en un momentito. Vamos a ir rematando un poquito. Lo de veranear con la familia no significa a lo mejor que tengamos que hacer todo en comandita. Pues vamos a ir al kiosco de no sé qué o al chiringuito de no sé cuánto o todos juntos a tal actividad, porque a lo mejor eso a lo mejor nos puede estresar un poquito, ¿no?
Anda, mira, que no hay películas españolas.
¿Cómo dices?
El carácter, no Alicia, ni el carácter de las personas.
Claro.
No, pero anda que no hay películas españolas que llevan ese tema y lo que nos reímos viéndoles de crucero, del otro, que al final cada uno termina, bueno, pues sí, Pilar, tienes razón. Hay que buscar un momento para estar con tu pareja también, para ir con tus niños al cine en ese igual y los abuelos se quedan. Para ir con tu hermana de compras, que hace mucho que no estáis las dos solas.
¿Cómo haces para que no se molesten, Alicia? ¿Cómo haces si es un plan que tú haces? Ay, pues nosotros, me voy a acercar con los niños. ¿Cómo lo haces para que no se molesten? Y ya, fíjate, nos han dejado...
Pues con cariño, con naturalidad. Pues diciéndoles primero si quieren ir. Porque igual sí quieren ir, pero igual les molesta.
¿Y si no?
Y les conoces y ya ves, ya notas si están. Entonces, bueno, y también los abuelos tienen que entender, o las familias, que las vacaciones son para disfrutarlas todos.
Claro.
No en conjunto, sino que son el único rato, el único tiempo que tenemos de ocio, y más en nuestra sociedad, que estamos siempre trabajando.
Cierto, cierto.
Que hay mucha gente que está con el teléfono en la playa y está entre ellas.
Uy, pues cierto, mal rollito, eso mal rollito, con el teléfono, imagínate ahí,
pues
todos
sí,
ahí.
Pues
¿y
sí,
eso lo haces tú, Alicia?
Yo sí, esto, yo estoy con, tengo que desconectar, pero me llevo el teléfono y hablo muchísimo, la verdad es que sí.
Ay,
sí,
bueno, y la tenemos aquí, pero...
Y seguro que la llaman los clientes y ya, vamos.
Responde porque es muy buena mujer, Irma, responde porque es muy buena mujer. Bueno, chicas, que hablamos la semana que viene, seguimos hablando de las cosas que pasan en verano con todos y como estábamos antes con Waka Waka con Shakira... No me resisto, es momento de hablar de deporte, de hablar de fútbol. Carlos Sánchez Blas, muy buenas.
¿Qué pasa, Pilar? Muy buenas.
Bueno, sé que vuelve el fútbol, que vuelve la liga.
Mira, yo te engancho todo, Waka Waka, canción del Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Éramos más jóvenes o éramos menos veteranos?
Bien, te lo compro.
Pero claro, en esta pasada madrugada que me verás,
ahí, cómo te quiero, compañero.
Con alguna ojera y demás, porque el partido ha sido a las 3, ha tenido prórroga, te parte un poco, luego ya no te duermes, antes estás un poquito nervioso por el calor. Hemos ganado otra vez a Países Bajos en un Mundial, gracias a un gol de Salma Parayuelo, la jugadora aragonesa, en el minuto 111, con lo cual España el martes por la mañana, hora española a las 10, va a jugar las semifinales de la Copa del Mundo femenina frente a Suecia.
¿Has visto tú en directo el partido?
Yo lo he visto en directo.
Y servidora también, porque no podía dormir. Digo, Tate, vámonos a la tele a ver a las chicas jugar. Bueno, es fantástico porque hay chavalas como esta, como Salva Parayuela, que tiene 19 años, está allí en el Mosso, que tiene 30 y algo, y es una conjunción de experiencia y veteranía. Después de ese año tan tremendo que han pasado en la selección, y ahí están peleando como unas cabatas, ¿eh?
Sí, es la primera vez que se supera una ronda, incluso la de octavos, ¿no? Que le ganamos a Suiza, se ha ganado en cuartos. Estamos entre las cuatro mejores del mundo.
Eso es.
Y el país va vibrando, a pesar del cambio horario, sí, ¿no? Que no es la mejor ubicación horaria y geográfica para seguir el Mundial, pero es la noticia, salvo que también está por ahí, como tú decías, la bajada del telón, o mejor dicho, la subida del telón de la Liga Española 23-24. Para hacerlo por partes, es decir, tener aperitivo primero, segundo, postre, café, copa y puro, y ya el que se quiera quedar para la sobremesa de tardeo que se quede. Hoy contamos el Almería-Rayo Vallecano a las 7:30 en Primera División, mañana Atleti-Real Madrid a las 9:30, el domingo Getafe-Barcelona aquí en Madrid a las 9:30 y el lunes Primera División en el Metropolitano Atlético de Madrid y Granada.
Bueno, si te parece, vamos a hacer la radiografía de cómo llegan nuestros clubes de la Comunidad de Madrid a esta Liga en Primera División, que no se han completado las plantillas, que hay lesionados de última hora, ahora iremos por partes. Por ejemplo, el Rayo, que va a jugar dentro de un ratito.
Mira, el Rayo ya tiene su primer once y le falta delantero. No tiene a Raúl de Tomás, que está lesionado, juega en Teca como falso nueve. Es un equipo ya muy cosido, a pesar del cambio de entrenador. Debuta Francisco, se fue a ir ahora a la Premier, al Bournemouth. Pero bueno, los capitanes Óscar Valentín, Trejo y compañía están en el once inicial. El Rayo juega a las 7:30. Su objetivo, a pesar de la gran temporada que hizo el año pasado, es la permanencia y luego ya veremos.
¿Cómo tiene la plantilla? ¿Bien? ¿Ha conseguido cerrar? ¿No ha cerrado? ¿O le falta
el Rayo
alguno?
Suele cerrar. Mira, si cierra la plantilla el 31 de agosto a las 12, suele cerrarla el 31 de agosto a las 11:58.
Ah, es de estos que pasamos el fax del estrés de la última hora, ¿no?
Deja todo para última hora, pero es normal, ¿no? Porque tiene que negociar. Claro. Es verdad que ya tiene una base consolidada, pero va a tener que armar una plantilla que, repito, hoy juega sin delantero, por ejemplo, que era Camello, que ya estuvo la pasada temporada en el Rayo, que pertenece al Atlético de Madrid, pero tiene que cerrar esa operación.
Vámonos con el Getafe.
El Getafe ha cambiado mucho. Sigue Bordalás, que estuvo en el tramo final de la pasada temporada, que salvó al equipo. Anda disgustado porque no se ha movido mucho el mercado, ha perdido efectivos y no ha fichado a muchos jugadores y está un poquito incompleta la plantilla. Además, se lesionó gravemente en Esunal, se rompió la rodilla en los últimos partidos de la pasada temporada. Ya tenía cerrada la venta al Getafe por 28 millones de euros con los que iba a fichar para esta temporada y eso evidentemente ha cambiado la planificación. Un poquito justo, pero con Bordalás uno se puede fiar de que el Getafe va a competir.
Ah, es que es un personaje. Bordalás es todo un personaje en el fútbol español. Bueno, vamos ahora a palabras mayores y con esto no queremos decir que el Rayo y el Getafe no lo sean, pero bueno, lo grande es el Atlético de Madrid. ¿Cómo llega a este inicio de temporada?
Bueno, ha fichado poco. Alguno habla del Tiquicholo o del Cholotaca. ¿Por qué? Porque ha jugado mejor este verano. Y le ganó, por ejemplo, al campeón de Europa Manchester City en Estados Unidos, que no dice mucho porque es un amistoso, pero suena bien. Bueno, el Atleti sigue con Griezmann y con Morata arriba. Es verdad que ha fichado en la zona central al turco Soyuncu, que va a empezar como titular porque Jiménez se ha lesionado, pero el Atleti tiene un problema grave, que hay un jugador que cobra mucho dinero, que le costó 100 millones de euros y que no tiene mercado, que se llama Joao Félix, no cuenta para el Atlético de Madrid, no tiene ofertas y es seguramente la pieza que quiere mover el Atleti para intentar planificar bien una temporada como mínimo ilusionante.
Es que es una patata caliente dentro del equipo. Bueno, lo sabéis vosotros bien, porque no ni está a gusto él, ni el club está a gusto, ni al final nadie está a gusto. Y claro, cuando has pagado tantísimo dinero, ahora cuesta recolocar un montón, ¿verdad?
Sobre todo porque está fracturada esa relación. Es decir, Joao Félix ya no va con la familia del Atleti al Chiringuito. Claro, cuando se van al Chiringuito, como repasabais ahora, Joao Félix se queda con el aire acondicionado en casa. Tiene malas caras, está entrenándose al margen, no va a jugar el lunes. Fue el gran fichaje de hace 4 temporadas y evidentemente es un conflicto que tiene que resolver el Atleti, no dentro, sino fuera, porque Simeone y Joao es una relación completamente deteriorada.
Uh-huh. Bueno, y si estamos ya con el Real Madrid, vaya últimas horas con las lesiones. Thibaut Courtois, qué malísima pata, y perdón por el chiste, ¿eh?
Sí, no, total, se ha roto la pierna, se ha roto la rodilla. No es habitual esa lesión en un portero, fue en el entrenamiento de ayer. Son 8 meses de baja más readaptación. Los expertos médicos hablan de 1 año fuera de combate.
Alessia Putellas tenía esa misma lesión. Exactamente, creo recordar, la misma. Y mira lo que le ha costado. Ayer jugaba 20 minutos. Bueno, esta madrugada 20 minutos porque todavía no está al 100%, porque es difícil.
Claro, hay que tener el alta médica, luego el alta competitiva, trabajar, fortalecer la pierna. En un portero tiene menos exigencia, ¿no? Porque no desarrolla tanto recorrido como un futbolista de campo. Claro. Pero sí, es una puñeta para el Madrid, que al final su número 1, el mejor, está lesionado. Su número 9, el mejor, se ha ido a Arabia. Todo el mundo está pendiente de Mbappé. ¿Qué quieres que te cuente de Mbappé? A lo mejor estamos dentro de un año.
¡Ay, qué pesadilla,
compañero! Y sigue el culebrón. Da la sensación de que puede ser el momento, porque Mbappé está apartado en el PSG y el PSG quiere venderlo a toda costa. Pero el Madrid está agazapado esperando el tramo final del mercado para saber si cambia la temporada. Fichar a Mbappé significa postularte como número 1 para ganarlo todo.
Uy, fíjate, esto me recuerda al fax de Gea.
Que fíjate que muchos dicen que el Madrid va a ir a por él ahora. No nos consta, ¿eh? Creo que el Madrid no quiere
tiene pinta, ¿verdad?
David De Gea no tiene equipo. Terminó con el United, no tiene equipo, está libre. Pero lo que es la vida, como cambia en 7 años, el Madrid va a fichar, digamos, un portero más suplente que titular.
Claro, porque cualquiera que vaya a ver... Es que Thibaut Courtois es que es top 10, ni 10, 5 o 3, sí, nada más, ¿no?
Incluso
porque
top 1, ¿eh?
Sí, por eso te digo
rendimiento
que es un
pedazo, el mejor del planeta. Bueno, contra esto no se puede combatir, y dicen siempre, y bien dicho en el Madrid, que suele tener planes B y planes C, que tiene jugadores monitorizados, y sea Bono o sea otra alternativa, tendrá que efectuar un fichaje, porque además Ancelotti, su portero titular ahora, Lunin, no le convence mucho.
Bono es suplente en el Sevilla, ¿no?
Está disgustado, terminó como suplente la pasada temporada con Mendilibar. Es bueno, llegó a las semifinales de la Copa del Mundo con Marruecos, se crió en la cantera del Atlético de Madrid, tiene 32 años y está en un punto de madurez que, bueno, podría ser una buena solución para el Madrid.
El resto de la plantilla. Bueno, también tenemos lesionado al otro fichaje, a este, ¿cómo se llama?
Arda Güler. Sí, se ha roto una piececilla del menisco, no es muy grave, puede estar en 6 semanas más o menos, una cirugía muy, muy cómoda para los médicos de alto nivel, pero sí, en la pretemporada no ha debutado, ahora va a empezar sin jugar y ya sabemos que en el Madrid luego meter el hocico es complicado porque tiene mediocampistas muy buenos.
¿Aspiraciones para esta temporada del Real Madrid con estos inicios un poco complicados?
Yo te digo, para mí el Madrid es favorito para ganar la Liga, lo digo sinceramente. Si llega Mbappé, ya no te digo. Creo que el Atleti tiene que luchar por esa tercera plaza y olisquear la segunda y la primera si se le pone a tiro. Y Getafe y Rayo firmó la permanencia en la penúltima jornada para los dos.
Y el panorama en general en la Liga, el Barça, ¿cómo va a salir adelante? Que tiene muchísimos problemas para todo el tema de fichajes, de cierre, de entradas, de salidas y de todo, ¿no?
Bueno, hoy ha activado una palanca que le supone un ingreso de 120 millones de euros por la venta de patrimonio. Eso lo va a permitir inscribir a jugadores, Gundogan y compañía, para debutar contra el Getafe. En el Barça se habla de Neymar. Neymar quiere volver al Barcelona.
Lo del PSG es un festival, ¿eh? Se quiere ir todos allí, y de repente que me quiero ir al Barça. Pero
fíjate que al final ficharon Messi, Neymar, Mbappé para hacer un equipo aparentemente invencible, pero esto no es el álbum de cromos, ¿no? El fútbol es otra cosa. Y Neymar sí parece que ha terminado su ciclo, pero el PSG va a buscar una buena venta. ¿El Barça puede pagar ese dinero? Pues sinceramente no lo parece. ¿Que Neymar quiere jugar en el Barcelona? Seguro que sí. ¿Que Xavi tiene dudas porque coincidió con él como jugador y sabe que fuera del terreno se le va un poco la pelota? Pues también.
¿Y cómo va a funcionar el VAR este año? Eso que nos gusta tanto.
Bueno, no va a cambiar mucho, ¿eh? Realmente va a haber un cambio solamente en el capítulo, no tanto de VAR sino de arbitraje, que se quiere añadir mucho más de lo que se hacía otros años de tiempo. Es decir, si se pierden 10 minutos...
Bueno, perdóname, mira el Mundial. No. Ayer, ¿cuánto jugaron las españolas?
Se fueron hasta el 102.
En el, 102.
Añadieron 12 minutos.
Sí, 12 minutos.
Eso y esto es habitual.
Nos vamos a acostumbrar ahora a verlo aquí también, ¿verdad?
Se va a hacer en Inglaterra, se va a hacer en España. De hecho, ahora en verano se va a agudizar porque el calor provoca. Hoy en Almería, por ejemplo, 32 grados.
Fíjate.
Esto para hablar otra cosa de cómo se juega así al fútbol. 32 grados con el sol todavía en Andalucía. Hay parón para beber agua en el minuto 30 de cada parte, se añade luego, y cada gol que haya es un minuto más de partido. Más los cambios, más la pérdida de tiempo, más el tirón ficticio del jugador que se queda muerto. Vamos a ver añadidos de 10 minutos tranquilamente.
O sea que van a ser los partidos ya, pensemos en las retransmisiones deportivas, en la radio, por supuesto, aquí en Onda Madrid, en televisiones y todas, que no es aquello de los 90 minutos, eso ha pasado a la historia.
Nah. 95, 96, 97, partidos de ciento y pico tranquilamente. No pasa nada, lo que añadan lo contamos Pilar nosotros. Si nos vamos al 143 esta noche, nosotros lo contamos hasta el 144.
Por supuesto. Pero vamos a ver, qué maravilla de equipo hay aquí de deportes en la casa, estupendos. Todos con el seguimiento de los clubes y esas retransmisiones fantásticas del partido de la Onda. Tú empiezas ahora en nada.
Empezamos, hay un boletín informativo, sí. Nos informamos, nos ponemos al día, te dejamos despedir hasta el lunes.
Ay, qué generoso.
Qué bribona, que tiene fin de semana libre, enhorabuena y tal. Y nosotros a las 7 y 5, cuando termine el boletín, nos sentamos aquí
bueno.
Inauguramos temporada, además con la vuelta de Delfa, que siempre es una buena alegría.
Ay, por favor, pero qué alegría me acabas de dar, por favor. Cómo nos gusta que
regresa
esté aquí
el hombre del contrato en prácticas, el becario de Onda Madrid.
El becario de Onda Madrid.
Creo que su primera
Delfa
emisión fue en 1873.
Ay, por favor, se conserva muy bien, está estupendo. No sabes qué buenísima noticia nos has dado para finalizar el programa, Carlos.
Lo mejor para el final siempre. Un beso, ¿eh?
Gracias, chao. Carlos Sánchez Blas aquí estará con ustedes dentro de un ratito nada más. Bueno, nosotros nos vamos a despedir ya hasta el lunes, por favor. Mucha prudencia, mucho cuidado en la carretera. Llegan a sus sitios, vuelvan a Madrid los que tienen que volver y los que se van de fiestas a los pueblos, pues también nosotros estaremos con todos ustedes aquí el lunes a partir de las 4 de la tarde. ¡Bailando!
La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más.
Qué ironía del destino no poder tocarte.